Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli y la estación de las noticias. Estamos ya aquí en Agenda Local. Hoy es sábado 21 de octubre. Queremos agradecer el favor de su atención, como siempre, como nos honra su tiempo cada semana. Agradecerles también, no solo a quienes nos hacen el favor de escuchar en este programa hoy sábado, sino también quienes nos hacen el favor de escuchar en la retransmisión los domingos a las mismas 11 de la mañana o en los podcasts, ya sea en notistana.com o en Spotify. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su preferencia, por dedicarnos una hora de su tiempo y en Agenda Local. En este micrófono le da la bienvenida y le saluda a su servidor Enrique Rodríguez, quien le hace el comentario que este programa no es, al menos no por hoy, no es en vivo. Es un programa grabado, pero esperemos que sea de su agrado completamente para usted. De igual forma, esperamos sus puntos de vista y comentarios en las redes sociales de Radio Metrópoli, así como en las propias que usted ya conoce. Pero con muchísimo gusto, repito, este programa que esperemos sea de su interés, porque la verdad es que abordaremos un tema muy pertinente, por derivado pues de pues las condiciones lamentables, complejas que estamos viviendo en Jalisco, en el área metropolitana, en el país en general, con el asunto de la inseguridad, la delincuencia, etcétera, etcétera, y ahorita pues platicaremos, no me quiero adelantar así, pero por lo pronto les quiero agradecer mucho el favor de su atención, agradecer como siempre a Luz Balvaneda, que ahí está en cabina, y que bueno, aunque hoy no hay llamadas telefónicas, agradecer a Luz que está en cabina, a Luis Durán en controles, a todo el equipo que hace posible Agenda Local en Radio Metrópoli. Esta mañana, le decía, platicaremos de un tema que esperemos resulte mucho de su agrado. Se denomina La Construcción de la Paz y la Prevención de la Violencia desde la Sociedad Civil y la Academia. Se lo repito, es muy largo, pero muy interesante. La Construcción de la Paz y la Prevención de la Violencia desde la Sociedad Civil y la Academia. Es decir, ¿qué nos toca a usted, a mí, a todos nosotros desde la sociedad civil, a quienes tenemos la fortuna y también la responsabilidad de estar en la academia, en la docencia, qué nos corresponde también hacer, claro está, y cómo contribuir para tener una sociedad en calma, en paz, ordenada, sin violencia? Eso sería el anhelo que estamos planteando. Esta mañana platicaremos para ello con dos invitados que la verdad me honran mucho por acompañarme y que quiero obviamente agradecerles y saludarlos. Se encuentra en primer término con nosotros la doctora María Teresa Prieto Quesada. Ella es coordinadora del doctorado en gestión de paz y prevención de las violencias del CUCEA, de la propia Universidad de Guadalajara. Tere, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias, Enrique. Gracias a tu radioescuchas.
Gracias y bienvenida. De igual manera, también se encuentra con nosotros el doctor José Claudio Carrillo Navarro. Él es profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas del CUCEA, también de la UDG. Muchas gracias, Claudio. Un saludarte y bienvenido.
Muchas gracias, Enrique. Muy amable. Es un placer estar otra vez en el espacio que tú atinadamente coordinas y diriges. Y pues a los radioescuchas también, que nos hacen el favor con su atención de darle seguimiento a este valioso espacio.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos empezando a charlar, si me permiten, del tema, amigos redescuchas, para que no se nos vaya el tiempo. Le reiteramos que este programa es grabado. El día de hoy no hay llamadas como tal para poder conocer sus puntos de vista al momento, pero con mucho gusto le daremos seguimiento a sus planteamientos en las redes sociales de lo que usted quiera comentarnos en Radio Metrópoli, en las redes sociales de notistana.com. O en las propias, si gusta usted ponerlo, también me puede escribir a mi cuenta de Twitter, bueno, ya se llama X, ya lo sabe, me puede escribir ahí, @Enrique_Roma_. Ahí estamos a sus órdenes, es mi cuenta de X, de Twitter, ahí con mucho gusto leeré sus comentarios, que por cierto, aprovecho, ahí tendremos la publicación que recomendaremos en su momento, un libro PDF gratuito también, que tendrá que ver con este asunto de la cultura de la paz. Con mucho gusto ahí lo pondremos en la cuenta de Twitter para que usted se meta y lo va a encontrar y desde ahí lo podrá descargar, claro. Primero, vamos empezando entonces en la charla. Tere, empezamos contigo. Construcción de la paz y prevención de la violencia. ¿Qué entender con el concepto ¿Cómo estamos en estos momentos en el área metropolitana, en Jalisco, en México? ¿Cuál es tu visión del, pues, lo que está sucediendo actualmente y cómo justamente generar esta construcción de paz y prevenir la violencia?
Mira, Enrique, voy a iniciar con una frase de Rigoberta Menchú en relación a la paz, que a mí me gusta mucho. Ella dice que la paz no es solamente la ausencia de guerra. Dice que mientras que haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, pues difícilmente podemos alcanzar un mundo de paz. Entonces, la cultura de paz debe contribuir a promover el desarrollo integral y sostenible de las personas, pero también de las sociedades. Cuando no hay guerras, cuando no hay desigualdad ni discriminación y todas las personas pueden ejercer sus derechos, podemos decir que hay paz, el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y práctica también de la no violencia. Y uno de los factores que nos ayuda bastante, sobre todo para nosotros que somos educadores, pues precisamente es la educación, el diálogo, la cooperación, el fomento a la igualdad de derechos, oportunidades de mujeres y hombres, también la promoción de derechos humanos, las libertades fundamentales de la Constitución, el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos, la libre expresión, la libre opinión e información. Yo creo que mucho, o sea, cada quien puede tener su concepto de paz, pero precisamente es como una búsqueda incesante del ser humano, desde épocas históricas, desde los primeros hombres que ya buscaban la paz porque también era tranquilidad para sus vidas. ¿Por qué? Porque en estos momentos, pues la violencia a todos nos toca, Enrique, o sea, y a todos nos está tocando. Y se nos presenta cotidianamente, de manera instantánea, natural y a veces invisible, porque ya no la vemos de tanto que se repite. La hemos asumido, incorporado al lenguaje propio. O sea, ya lo vemos cotidiano. Como dicen, no se crea ni se destruye, solo la transformamos, ¿no? La violencia. Y vemos cómo va
Así es.
Evolucionando. Y bueno, aquí vemos que pues la paz no es solo la erradicación de la violencia directa, como las agresiones físicas y psicológicas o los conflictos armados, sino también de la violencia estructural que está dentro o expresada dentro de las desigualdades sociales, injusticias, la violencia cultural, que está detrás de todas las violencias que pretenden justificar la discriminación y el odio. Y ahorita lo vemos precisamente con la guerra de Israel, ¿verdad? Contra los pakistaníes. Entonces, pues sí está la situación muy candente porque esta violencia que se está dando en Medio Oriente nos está tocando de alguna manera. Entonces vemos que no es algo que esté fuera de nuestro contexto. O sea, tanto lo que se da cerca como lejos en relación a las violencias toca los procesos de paz de las sociedades y de las personas.
Si mal no recuerdo, Claudio, usted nos hicieron el favor de acompañar también aquí en la agenda local a principios de año y platicamos el tema de la violencia y algunas cuestiones que teníamos ahí pendientes, principalmente focalizados al tema de los niños, los jóvenes, pero hoy el tema ya pues no puede segmentarse por estratos sociales, por rangos de edad, es un tema desbordado. Lo mismo hay violencia en todos los ámbitos, en todas la violencia, como de alguna manera lo comenta Tere, la violencia finalmente no distingue raza, no distingue credo, no distingue género, no distingue edades. Tristemente se sigue presentando en todo. Lo ideal es que no existiera, pero bueno, es una realidad que estamos viviendo, amigos radioescuchas, y obviamente la intención de este programa es reflexionarlo con usted para, como le decíamos, que nos capacites de la sociedad civil. Pero volviendo contigo, Claudio, ¿qué tipo de violencia que se está presentando es posible? De alguna manera, yo quisiera decirte erradicarla, pero ya no quisiera sonar tan animoso, permíteme ponerlo así. ¿Es posible de alguna manera disminuir el grado de violencia que estamos viviendo en nuestro país nuestro estado, en el área metropolitana, es posible llegar a ese nivel de pacificación o de una dinámica sociable más estable?
Fíjate que coincido contigo en términos de no absolutizar los términos, en el sentido, pues, de que precisamente cuando se piensa en el tema de la paz, como lo decía ya anteriormente la doctora Tere, se piensa en términos de una ausencia total de la violencia cuando, pues, de alguna manera, este es un elemento que ha acompañado históricamente el desarrollo de las sociedades con distintas intensidades, con distintos matices. Yo escuchaba en un congreso que tuvimos la oportunidad de estar la semana antepasada, que se hablaba de la violencia como un fenómeno poliédrico. Y esto me parece interesante porque precisamente te da cuenta de cómo tú puedes hacer esfuerzos por disminuir o por aminorar o por no permitir el incremento de procesos de violencia, pero de ninguna manera es factible creer que existen ni políticas, ni programas, ni medidas que puedan ser tan contundentes y exhaustivas que las desaparezcan de una vez y para siempre. Yo creo que lo que podemos hacer es, en un momento dado, fomentar formas de convivencia, de relación, de interacción y de comunicación que lamentablemente se han perdido ya en nuestros espacios de relación. Es decir, para nosotros la escuela es un lugar que tampoco es el único responsable de generar conductas o comportamientos que sean proactivos para eliminar la violencia y generar otros contextos de convivencia más armónicos, más respetuosos, horizontales y de reconocimiento fundamentalmente de la diferencia y de la diversidad, que creo yo que son en gran medida uno de los elementos o de los componentes que generan precisamente este tipo de ausencias. Es decir, en la medida en que no seamos educados para reconocernos diferentes, diversos, en todo lo que implica, y no hablar solamente de tolerancia, porque me parece que es un término hasta peligroso. Tolerancia significa que en un momento dado convivimos con el otro, pero sin aceptar que es diferente. Y eso también sigue siendo como un elemento que sigue permeando que en un momento dado no haya una relación de equilibrio entre iguales. Y bueno, pues esto también gatilla en un momento dado que no existan este tipo de reconocimientos de los que ya mencionaba, que nos permitirían vivir de manera un tanto diferente, ¿no?
Perdón, y antes de abordar, Claudio, con eso que dijiste, que acabas de referir, una acotación, tu punto de vista, en eso que dices que no hay que confundir el tema de tolerancia, coincido, a ver si estamos de acuerdo. Igual también se vale usted, amigo, discute que opine, ya sabe, a través de las redes sociales. El tema de tolerancia implicaría también que aceptamos una condición, somos tolerantes porque aceptamos la condición. El tema de la violencia es que no tenemos que normalizar vivir en violencia. No tenemos que aceptar vivir en violencia. Entonces no tendríamos que estar tolerando la violencia, creo yo. Tendríamos que ser respetuosos de lo que pasa, pero no aceptar, no normalizar y no acostumbrarnos a vivir bajo estas circunstancias. No sé, ¿tú qué opinas, Claudio?
Sí, precisamente esta tendencia a naturalizar determinados tipos de situaciones y a normalizarlas como parte de la vida cotidiana, pues es lo que impide que haya cierto proceso de sensibilidad en las personas, que poco a poco se va convirtiendo en una especie como de estado natural, el que existan ciertas conductas o comportamientos disruptivos en las personas, y que llega un momento tal en que la insensibilización llega a un nivel en donde, por ejemplo, nos da lo mismo que mueran miles de personas a miles de kilómetros, y lo vemos como un dato que no nos genera ningún nivel de urticaria o de sensibilidad, y de repente pareciera que esto se vuelve como un estado pues casi normal, ¿no? A mí me parece que es preocupante. Y eso, por ejemplo, hay una filósofa que se llama Judith Butler, que dice, bueno, ¿cuántas muertes necesitamos para sentirlas? ¿O cuál es el nivel de proximidad que debemos de tener para sentir la violencia y el padecimiento que tienen otros de la agresión para poder en un momento dado reconocerlos? Es decir, ¿de qué ocupamos como seres humanos sentir para sentir lo mismo lo que ocurre a un individuo que lo que puede ocurrir con toda una colectividad? O sea, de repente escuchamos datos de las proporciones en las que están muriendo particularmente palestinos agredidos por esta política beligerante que ha tenido el Estado de Israel y bueno, lo mismo da eso que los 16 o 20 desaparecidos que en estos días han sido anunciados en los medios de comunicación. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos 20 o aquellos miles que están a cientos de kilómetros? Y bueno, yo creo que ahí hay un proceso lamentable de insensibilización y considero que la educación puede hacer algo por fomentar perspectivas como las que recientemente se han planteado, como la de educación en los sentimientos o educación en las emociones, que nos permitan precisamente tener un reconocimiento de los otros y ser proactivos fundamentalmente para tratar de evitar ese tipo de acontecimientos.
Perfecto. Bueno, si me lo permiten, a ambos les pediría que vamos a un momento de la pausa, vamos dejando las ideas poquito para ahí. Vamos a la pausa, amigos, redescuchas, regresamos ahorita al siguiente bloque de Agenda Local. Estamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre la construcción de la paz y la prevención de la violencia desde la sociedad civil y la academia, platicando esta mañana con la doctora María Teresa Prieto Quesada. Ella es coordinadora del doctorado en gestión de paz y prevención de las violencias, un doctorado del CUCEA, de la Universidad de Guadalajara, y asimismo platicando también con el doctor José Claudio Carrillo Navarro, profesor investigador del Departamento de Política en el propio Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la máxima casa. Gracias nuevamente a ambos, gracias amigos por su paciencia. Le recordamos que este programa es grabado, pero recibimos sus comentarios a través de las redes sociales de notistema.com, de Radio Metrópoli, o si usted quiere hacer un comentario directo, bueno, espero el propio en mi cuenta de antes Twitter, ahora X, me puede localizar en @enrique_roma_. Repito, @enrique_roma_. Ahí estoy a sus órdenes. Y ahí mismo voy a colocar el libro virtual, el PDF que tiene que ver con este tema. Usted podrá ingresar ahí y de ahí podrá usted descargarlo como cada semana puede hacerlo, por cierto. Bueno, nos quedamos en el bloque anterior platicando con ustedes, Tere, Claudio, sobre este asunto de las violencias y la construcción de la paz. Ya vimos el tema un tanto conceptual, genérico, pero permítanme aterrizarlo ahora a qué nos toca a nosotros como ciudadanos. Porque normalmente siempre queremos que sea la autoridad la que ya le ponga un stop, pare por completo el tema de la violencia, el tema de la, en su momento, pues, que genere la paz y que acabe con la violencia que estamos viviendo cotidianamente. En cierta medida, amigo, reescucha, tiene su razón de ser, ¿no? La función del Estado, entre ellas, es garantizar seguridad para todos sus individuos. Y obviamente a todas las autoridades les corresponde cumplir con esa función del Estado, a los tres órdenes de gobierno, y garantizarnos tener un México, un Jalisco, un área metropolitana, un municipio seguro, dependiendo de donde cada quien nos esté escuchando esta mañana. Es obligación del gobierno, pero más allá de una lógica paternalista, ¿qué nos toca hacer a nosotros como sociedad civil, Tere? Es el punto, ¿cómo actuamos, cómo nos sumamos en esta lógica de reconstruir el tejido social, de construir la paz, de alguna manera disminuir los niveles de violencia? ¿Qué nos toca hacer como ciudadanos, Tere?
Enrique, pues, este programa de construcción de paz y prevención de violencia desde la sociedad civil y la academia, pues es un programa muy esperanzador para las personas, para los colectivos, asociaciones y para las personas en general, ¿no? Porque consideramos que se están creando bases desde la educación y el conocimiento en la construcción de nuevas estructuras socioculturales más respetuosas y más humanas, donde pues debemos resarcir. Yo creo que tenemos un compromiso muy fuerte de resarcir, de reestructurar este tejido social en el que vivimos día con día, donde esa responsabilidad y ese compromiso pues se debe de contrarrestar y trabajar con estrategias de prevención, estas entendidas como el conjunto de acciones que buscarían anticiparse, detectar y disminuir las dinámicas sociales que detonan en contextos de violencia y delito, y que permiten pues aminorar el nivel de riesgo de que ocurran y fomenten la cultura de paz y seguridad entre la ciudadanía. O sea, tenemos que trabajar de ya. Ya no podemos esperarnos porque es una necesidad imperante en este momento, urgente para resolver estos conflictos que se nos están viniendo día con día y que los vemos a diario, ¿no? Con precisamente ahorita Jalisco, primer lugar en desaparición y otros delitos pues que nos están agobiando. Como diría Ciorán, ¿no? Estamos en la cima de la desesperación en este momento porque pues miramos con ojos azorados y con miedo el presente que estamos viviendo, ¿no? Entonces, también pues ese miedo a ser también posibles víctimas. Eso también es algo que tenemos que trabajar desde la sociedad civil y la academia. Y debemos de preparar actores en el respeto a los derechos humanos que asisten a las personas en su diversidad y que fomenten mayor participación, ¿verdad?, de ciudadanos en asuntos públicos, porque precisamente la ciudadanía se debe de involucrar más en los asuntos públicos. Y también, pues, en la solución pacífica de los conflictos sociales, para asegurar convivencias pacíficas, erradicar la violencia y sus múltiples manifestaciones y expresiones. Y además de, pues, también promover políticas, programas, planes e intervenciones orientadas a mejorar la calidad de vida y seguridad ciudadana. Es por eso que este doctorado, pues, es un programa que viene a dar mucha luz y que sobre todo pues crearía, formaría profesionales precisamente en esta área tan necesaria y urgente que estamos viviendo, ¿no? Especialistas desde diversas áreas del conocimiento que aborden y que también trabajen en políticas públicas para la prevención de las diversas violencias individuales y sociales que se siguen presentando en nuestra sociedad.
Tere, como coordinadora del doctorado que nos estás platicando esta mañana, que resulta también muy interesante y provechoso difundirlo y conocerlo, porque seguramente algún radioescucha pudiera estar interesado en tomarlo, rápidamente, si nos pudieras compartir, bueno, queda claras las bondades, pero si nos pudieras sintetizar el perfil de quienes pudieran ser aspirantes a tomar el doctorado, o dónde tienen que inscribirse, dónde pueden requerir informes, de manera muy general, que nos compartas esa información a más detalle para que obviamente los interesados, pues de una vez vayan ahí acercándose, ¿no?
Sí, mira, estamos en CUCEA, en posgrados, ahí pueden entrar, de todos modos, ahorita les doy el teléfono, pero igual si entran a internet, pueden entrar a posgrados. Y ahí está el doctorado en gestión de paz y prevención de violencias, que la abrimos en enero, pero ya deben de estar entregando documentación. Sobre todo, profesores profesionales diversos de la educación básica, primaria, secundaria, nivel medio superior y superior, que tengan ya el nivel de maestría, también abogados, antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales, comunicólogos, periodistas, filósofos, historiadores, licenciados en deportes, creadores culturales y todos aquellos que estén interesados y trabajen de manera teórico-práctica en temas de violencias, convivencias y paz. O sea, el espectro es muy grande y pues los profesionistas es variopinto, ¿no? En el sentido de que puede entrar muchos profesionistas que estén interesados precisamente en gestión de paz, en construcción de paz, de ciudadanía y además en temas de convivencia, pero también de las violencias que siguen existentes. Entonces, pues realmente son varios los perfiles. El objetivo pues, de este doctorado es formar cuadros académicos de alto nivel en diversas áreas del conocimiento que sean capaces de reflexionar, diseñar e implementar estrategias de políticas públicas, sociales, culturales, artísticas, pedagógicas, de prevención de violencias y fomentar cultura de paz a corto, largo y mediano plazo. Entonces, si es un doctorado, pues que tiene, digamos, consecuencias muy interesantes para los egresados y donde creemos, pues, que va a tener un alto impacto en donde pueden ejercer, porque pueden ejercer en diversos ámbitos laborales, ¿no? Tanto en escuelas como en instituciones, como en colectivos, como en asociaciones, etcétera. Y que va a ser, pues, temas que van a abrir temas emergentes y que, pues, van a resolver muchos de los problemas que se están presentando, que nosotros hemos hecho así como un estudio en prospectiva y nos va a costar muchos años, nosotros decimos de 20 a 30 años, resarcir toda esta violencia social que se está presentando en la actualidad. Pero para esto tenemos que trabajar duro y precisamente la educación, por eso la Universidad de Guadalajara está apostando y el CUCEA por este doctorado, que creemos que va a tener un impacto positivo en la promoción de paz y convivencia en las sociedades venideras.
Antes de ir contigo, Claudio, pero no quiero dejar la oportunidad de preguntarle a Tere otro punto más sobre el doctor, nomás para que me quede muy claro, porque ya no puse mucha atención, pero creo que no se refirió. ¿Cuándo van a ser las clases? Tema importante, porque luego estamos con el tema de los doctorados de tiempo completo o posgrado de tiempo completo, y lo que menos hay es tiempo completo, ¿no?
Sí. Mira, este doctorado inicia, bueno, hemos hablado con la Junta Académica, inicia viernes por la tarde y sábado por la mañana. Entonces va a ser muy cómodo.
Solamente viernes en la tarde y sábados en la mañana va a ser.
Sábados en la mañana. Es decir, va a estar muy cómodo para muchos que están trabajando en diferentes instituciones y que, bueno, se les va a acomodar muy bien. Además, decirles que todos los profesores que van a impartir clases son especialistas en las áreas y tienen un gran compromiso social hacia los estudiantes y hacia, pues, un servicio, digamos, docente muy efectivo. Sobre todo, todos están en el Sistema Nacional de Investigadores, entonces con un compromiso muy grande hacia la sociedad y hacia los estudiantes.
Perfecto. Bueno, si me lo permiten, tiempo hacer la siguiente pausa del programa. Vamos para el último bloque de Agenda Local. No le cambie, amigo, escucha, esperamos que este programa le resulte de interés. Yo también hasta el doctorado, si le parece bien, pues ahí está. Si usted tiene el perfil y el interés, tómelo, vale la pena, pinta interesante. Si conoce a alguien que le gustaría hacerlo, pues de igual manera, pues así sería importante. Si entendí bien, me corregirá, Tere, se puede meter a la página de internet de CUCEA y desde ahí en posgrados despliegan toda la información, ¿verdad?
Así es, ahí despliegan todo.
Vamos a la pausa del programa y vamos entonces a la pausa del programa y regresamos aquí en la Agenda Local. Continuamos aquí en la Agenda Local esta mañana platicando con los doctores. directores, María Teresa Prieto Quesada, coordinadora del doctorado en gestión de paz y prevención de las violencias del CUCEA de la UDG, y con el doctor José Claudio Carrillo Navarro, profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas del CUCEA de la propia Universidad de Guadalajara, hablando esta mañana sobre el tema la construcción de la paz y la prevención de la violencia desde la sociedad civil y la academia. Y en esta parte de academia es donde justamente nos hacía la invitación en el bloque anterior la doctora Teresa sobre un doctorado que está ofreciendo el CUCEA de la UDG, un nuevo doctorado, que repito el nombre, doctorado en gestión de paz y prevención de las violencias, así que un doctorado que resulta interesante, por lo que ya nos platicó en el bloque anterior. Nada más me brinca una duda antes de salirme del tema del doctorado, Teresa, y pasar con Claudio para abordar también su punto de vista sobre este tema. Nos quedarían pendientes las líneas de investigación. Son importantes en cualquier posgrado, maestría, doctorado, lo que sea, hasta la licenciatura, las líneas de investigación son importantes porque es lo que va de alguna manera encaminando el por dónde lo que quiere hacer a futuro y dónde se quiera, si me permiten llamarlo así, especializar u orientar el estudiante, ¿no? Entonces, en ese sentido, Tere, ¿cuáles son las líneas de investigación que el doctorado está planteando como para que justamente nuestros radioescuchas alcancen a tener mayor claridad de lo que, de las bondades y cómo aterrizar justamente estas inquietudes escolares, académicas de un posgrado?
Sí, mira, estas son pues muy ricas también. Son líneas de investigación que se han generado a lo largo de, pues, de los últimos 10 años, ya que ha impactado estos estudios a nivel nacional e internacional. Y bueno, una de las líneas es paz, convivencia y violencia en las escuelas. Todos los temas de bullying, ciberbullying y otras formas de violencias que se están presentando dentro de las instituciones educativas. También es el estudio de género, los temas de violencias a mujeres, niñas, niños, maltrato, discriminación, exclusión y propuestas de intervención oportunas para el estudio de las violencias de género. También estudios de juventudes, de niñas, niños en situación vulnerable, prevención de adicciones, intentos suicidas, enfermedades psicoemocionales, etcétera. Todo lo que aqueja a niños, niñas y juventudes y pues violencias que están silenciadas. También trabajamos la promoción de la inclusión y la intervención de las tecnologías en la promoción de violencia y paz, estudios de violencia a grupos sociales, por ejemplo, migrantes, indígenas, grupos LGTB y más. También otra línea muy importante, porque partimos precisamente de ese departamento que es política pública, es propuestas de política pública en el fomento de cultura de paz, convivencia y ciudadanía. Estas son algunas de las líneas más importantes, líneas de generación de conocimiento que van a guiar a los doctorantes en su proceso educativo.
Pues muchas gracias, Tere, por ampliarnos toda la información. Esperemos que sea de su agrado, amigo, que escucha esta información, que sea utilidad. Podrá usted pensar, y bueno, ¿y por qué es importante? Pues para lo que estamos viviendo también es importante tener la perspectiva de expertos en el tema y en la materia, y qué mejor que quienes sean, ahora sí que tienen algunos por ahí, las nuevas generaciones que se formen también esos temas de especialidad para que contribuyan en detener esta espiral de violencia que estamos viviendo todos. Y en ese sentido, retomo contigo, Claudio, gracias por habernos hecho el favor de esperar para poder desahogar esta parte de lo que está diciendo Tere tan interesante sobre el doctorado. Retomo contigo. Yo le formulaba a ella en el bloque anterior una pregunta que, en razón de lo que estábamos comentando ahorita como cierro, te la requiero plantear otra vez. ¿Cómo hacerle para, desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, cómo hacerle para justamente construir la paz? ¿Cómo hacerle para acabar con este espiral de violencia o al menos disminuirlo? ¿Cómo hacerle para mejorar nuestro entorno social? Repito, desde la sociedad civil. Ya tenemos a bordo la parte de la academia con esa propuesta que es el doctorado. Desde la sociedad civil, Claudio, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros?
Mira, yo creo que la parte por la que podemos comenzar es por el reconocimiento ético de la responsabilidad social que tenemos frente al problema. Si no podemos seguir trasladando o transfiriendo el tema de la responsabilidad al Estado. El Estado, si bien es cierto, tiene un papel importante en la generación de políticas, de programas y de acciones que pueden bien intentar disminuir o tratar de erradicar la violencia, pues también es un problema de responsabilidad como ciudadanos, como individuos, como colectivos, el problema de cómo asumimos y cómo cada quien desde su trinchera, desde el barrio, desde la familia, desde el grupo social al que uno pertenece, la comunidad de la naturaleza que sea, la organización del tipo que sea, y cómo hacemos por intervenir, por reflexionar y por pensar las maneras en cómo tendríamos que darle respuestas y construir rutas de emancipación de estas situaciones de violencia. Creo yo que seguir haciendo responsable al otro sin asumir desde sí mismo lo que nos corresponde como individuos y como ciudadanos, pues es como seguir transfiriendo algo que de inicio nos corresponde. Es decir, todos estamos implicados y debemos primero iniciar por ver dónde es donde nos toca intervenir, en dónde somos responsables, qué es lo que nos toca aportar a cada uno, pero sin pensar en la perspectiva que ya casi se ha hecho cotidiana de querer que desde fuera nos digan cuál es el sendero, cuál es la ruta y cómo hay que hacer las cosas. Mientras sigamos viviendo ese sometimiento a esas formas a veces hasta cómodas de paternalismo, pues creo yo que no vamos a poder reconstruir el tejido social que ya ha sido bastante destruido históricamente en nuestras sociedades. Entonces, la tarea es cómo desde lo individual, lo grupal, lo colectivo, y retomar un poco, aunque sé que es un tema controvertido, el reciente tema de los libros de texto y de la reforma educativa que se está planteando desde la actual administración federal, pero hay un tema que a mí me parece que es fundamental y que se ha perdido y vale la pena reflexionar y retomarlo. Es el sentido de comunidad que se ha extraviado entre nosotros. Es decir, cómo a través de nuestras acciones favorecemos o no el sentido de relación, de comunicación, de vínculo con el otro, desde una perspectiva ética comunitaria, para poder en un momento dado pensarnos como colectivo y no desde una visión con un predominio totalmente individualista que lamentablemente en estas sociedades neoliberales y neocapitalistas se encargan de fomentar todos los días por todos los medios y con todas con todo el instrumental del que disponen para desfavorecer el sentido de pertenencia a lo colectivo, que es un sentido que me parece que es importante retomar para pensarnos como grupo, como comunidad.
Coincido completamente lo que estás comentando, Claudio. La verdad es que sí necesitamos replantear ese sentido de comunidad que tú refieres. Bueno, es parte de la lógica de este programa, construir ciudadanía. Ahora te la retomo y también tenemos que construir comunidad. Y bueno, esperemos pues que el programa que estamos desarrollando contribuya a ello. Y ya el tiempo prácticamente se nos fue, así que quiero agradecerles mucho a los dos por su participación. Agradecerte, doctora María Teresa Prieto Quesada, por acompañarnos en la agenda local. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y acordémonos que debemos de tener creatividad para conseguir la paz mediante un cambio de pensamientos, considerando la negociación, la convivencia y el respeto por la vida. Enrique.
Gracias. Igual manera también agradecerle al doctor José Claudio Carrillo Navarro por acompañarnos también aquí en la agenda local. Muchas gracias, Claudio.
Muchísimas gracias, Enrique, y muchas gracias a tu auditorio por estar escuchando estas reflexiones y ojalá y pueda producir otras reflexiones que puedan abonar a la construcción de paz y al desarrollo de las no violencias.
Empecemos todos por hacer la parte que nos toca para ya detener esta espiral de violencia, ¿verdad? Pues muchísimas gracias también a usted, amigo, lo escucha por haber sintonizado Agenda Local aquí en Radio Metrópoli. Lo esperamos la próxima semana en vivo y en cabina nuevamente. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Por lo pronto, lo invitamos para que siga escuchando la transmisión normal de Radio Metrópoli. Muy buen fin de semana y que esté usted muy bien.